Vamos con el tema del día. Tenemos mucha participación de la audiencia porque vamos a hablar de los desafíos y problemas de los chicos, de los docentes, de los padres, de todos para volver a la presencialidad total en las aulas. Hoy es el Día del Estudiante en Argentina en un contexto multifacético, podemos decir. Porque la reducción de contagios de coronavirus está permitiendo, como veíamos hace un ratito, eliminar restricciones. Y los chicos están volviendo a las aulas, incluso ya sin burbujas, como va a ocurrir en Córdoba a partir del lunes próximo. Pero este retorno a la normalidad trae aparejado un montón de desafíos. Es así, Flor, ¿verdad?
Sí, incluso la celebración de este día, ¿no? Que en algunas provincias fue asueto escolar, pero en otras no, como en Córdoba. Y mostró algunos desencuentros entre lo que dicen y deciden las autoridades, lo que piensan y quieren o pueden hacer los chicos, y lo que quieren o pueden o necesitan los padres y también los docentes.
Claro, lo de volver a las aulas, recuperar la normalidad es muy positivo, pero hasta eso que parece tan sencillo y tan esperanzador, no está siendo sencillo para muchos. Los que se alejaron por completo del sistema educativo por no tener recursos para la virtualidad, por ejemplo. Los que se enamoraron de la virtualidad y no quieren volver a las aulas. Los que se acostumbraron a disponer de sus horarios y les cuesta acomodarse a los horarios de las instituciones. Tantas cosas que no hacen más que poner en evidencia que no somos los mismos que éramos antes de la pandemia. Y tampoco lo son nuestros hijos, nuestros nietos, ni los docentes, y tampoco las instituciones educativas.
Claro, claro está, lo estamos viviendo todos, ¿no? A más de un año y medio del aislamiento decretado por la pandemia del coronavirus, el 72% de los adolescentes del país quiere volver a las clases presenciales. Entre ellos, el 55% aseguró tener muchas ganas. El 17% dijo tener ganas, y el 13% mencionó tener algo de ganas, contra un 15% que manifestó no tener ganas de regresar a las aulas.
Los datos que mencionaste se desprenden del relevamiento realizado por Google y UNICEF Argentina, estudio en el que 852 adolescentes de entre 14 y 19 años de escuelas de gestión pública y privada de todo el país contaron qué piensan respecto de volver a la presencialidad total.
Y también hay otros estudios, como el del CIPEC, que hoy está publicado en casi todos los medios, que dice que a raíz de la pandemia, 7 de cada 10 chicos que van al secundario tienen problemas para interpretar textos.
Al respecto de esto, Flor, hay que aclarar, como bien dijiste vos, lo dice también, lo reconoce el estudio del CIPEC, antes de la pandemia el 53% de los chicos tenían inconvenientes para la comprensión de textos. Ahora el 73% de los pibes tienen inconvenientes para la interpretación de textos. Ese es el incremento que se ha dado en la pandemia. La cuestión es que en el Día del Estudiante, bueno, queremos reflexionar sobre el retorno a la presencialidad total, los desafíos que esto implica para todos, y para eso hemos convocado a Eduardo Casenave, que es miembro del equipo de profesionales de la Fundación Padres, es director del Instituto Técnico Renault de la Ciudad de Córdoba, filósofo, orador y emprendedor social. Eduardo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, aquí estamos, Eduardo, remando en este mar multifacético de cuestiones
que se presentan. A todos, ¿no? a todos los que estudian en la vida, todos somos un poco estudiantes, así que hoy es el día de un montón de gente, así que feliz día para todos.
Es cierto, exacto. Lo decíamos hace un ratito. Eduardo, esto que decíamos recién, ¿lo has podido corroborar en las comunidades donde trabajas, donde llevas adelante la hermosa tarea de enseñar, de llevar adelante la gestión educativa? ¿Has podido advertir estos desafíos en el retorno de los chicos a la presencialidad total?
Sin duda. La pandemia nos cacheteó a todos, nos obligó a aprender, a enfrentar el miedo, nos obligó a mirar para adentro, ¿no? De repente estuvimos todos en nuestras casas. No estamos acostumbrados a estar tanto tiempo todo el día, inclusive con nuestra pareja o nuestros hijos, y de repente nos encontramos. Y fue desafiante, fue lindo, fue duro, tuvo un poco de todo. Y para la educación fue un aprendizaje a los golpes. O sea, el proceso de digitalización o de aprender a trabajar con modos virtuales que hubiera llevado 3 o 4 años, hubo que hacerlo en 2 meses porque no nos quedó otra. Y la verdad que yo me saco el sombrero por el esfuerzo que hicieron docentes y alumnos y padres que tuvieron que acomodarse a una realidad tan distinta, que no es gratis, ¿no? Escuchaba recién que obviamente nos va a dejar a todos con... nos deja distintos, nos deja diferentes, y a mí me gusta siempre mirar lo positivo de eso, porque con eso es lo que lo puedo construir, ¿no?
Edu, en el campo, digamos, en el aula, en el cole, ¿qué se vive, sí. qué se siente, cuál es el ánimo de los chicos? Vos enseñás en un instituto secundario, bueno, por ahí justamente los chicos que van al secundario son los que más reticencias tienen, o no sé, o los que más ganas tenían de volver. No sé, vos decime cómo lo estás viviendo.
Mira, yo estoy hace 3 meses acá en Córdoba, en el instituto. Por tanto, me tocó esta etapa. La etapa anterior la viví en Buenos Aires, en una escuela de los 3 niveles. Pero lo que sí veo en todo, lo veo acá también, la escuela volvió a tener un valor. Los chicos, como decían en la encuesta, tienen ganas de ir al colegio. Antes, uno decía a un adolescente, vamos al colegio, y eran ni a palos. Hoy es... los chicos dicen, ¿cuándo volvemos? O sea, pedían a gritos volver, y creo que valoran el espacio de aprendizaje, el encuentro de aprendizaje con el otro en la presencia real. Yo hace mucho que digo que aquel filósofo Roberto Galán, hay que besarse más, decía, bueno, siempre que en la educación hay que tocarse, hay que el contacto físico con el otro, en la palmada del hombro, la movida del pelo en la cabeza. Es irreemplazable el contacto visual directo, no a través de una máquina. Eso volvió a tener valor, ese encuentro con el otro, el olor a pizza o a pizarrón, a marcador, ni hablar de una escuela técnica donde en tu casa no tenés las herramientas y los elementos que tenemos en una escuela, el poder trabajar con las máquinas. Todo eso volvió a tener una dimensión de un valor tan anunciado que hoy uno ve feliz a un chico trabajando o estudiando con el otro en un grupo o en una cartulina o lo que fuere, cuando antes por ahí veías esas caras de uy, otra vez hay que ir al colegio. Entonces, el valor de la escuela para mí volvió a... volvimos todos como sociedad a darnos cuenta de lo importante que es el espacio escolar. Y eso a mí me alegra mucho, me entusiasma.
Ahora, Eduardo, también está esto otro, me tocó corroborar en la familia, tengo, gracias a Dios, una familia bastante numerosa, sobrinos, primos, bueno, que están en el ámbito de la educación por ser docentes o también por ser estudiantes todavía, ¿no? Sí. Y un poco me comentaban ellos que la primera semana de retorno a las clases presenciales fue bárbara y expresó un poco esto que mencionabas, ¿no? Lo lindo del reencuentro, de estar allí. Pero claro, llegó el domingo a la noche, el domingo a la tarde o el fin de semana posterior a ese retorno y todos manifestaban un cansancio notable, por no ponerle una calificación más estrenduosa, ¿no? Que hizo que el sí. lunes a la mañana se hiciera muy difícil decir, y estaban estas expresiones, ¿no? Tengo que ir porque ojalá volvamos a la burbuja de una semana sí, una semana no. ¿Esto lo han visto también o no, este cansancio que provocó retomar los horarios normales, ¿no?
Sí, pero eso tiene que ver más con hábitos. Claro. En casa levantabas 8:05 y listo, a las 8 estaba. Ahora hay que levantarse a las 6 para tirarse a las 8, claro. Tomar el colectivo. Es toda una serie de hábitos que hay que volver a educar al cuerpo, volver a levantarse, volver a mover. Y que es absolutamente razonable y lógico, además de que todavía acostumbrarse a ciertos protocolos y a los miedos que todavía tenemos o a las dudas que tenemos sobre si volvemos o no volvemos. Yo, digamos, después de muchos años de vivir una rutina, durante años medio cambiar terapia, no había que ni que ponerse una ropa, uno se pasaba en el jogging, ahora que ponerse un uniforme, llenar la mochila, toda una serie de hábitos que de repente cambiaron. Es absolutamente lógico que eso genere un cansancio. Y segundo, también es un cansancio emocional. Es como, no sé, el chiquito que esperaba su cumpleaños, cuando terminó el cumpleaños quedó agotado, ¿no? porque generó toda una serie de emociones encontradas. Hubo un momento en que teníamos miedo del otro. A mí eso me asustó. No era del virus, sino del otro. Se generó una especie de miedo al prójimo. Nada más ajeno a la construcción de una sociedad, de un camino de aprendizaje que miedo al otro. Entonces, de vuelta, lo cuento absolutamente razonable, y esas son las cosas con las que tenemos que lidiar. Ni hablar de lo que fue el volver a clase de los más chiquitos. De repente, estar con mamá y papá todo el tiempo, a volver a estar con una maestra y chicos que no conocíamos, generó, no se dan ni idea ustedes, la cantidad de actitudes diferentes y lo que costó el proceso normal de adaptación de los más chiquitos en los jardines de infantes. En el secundario, las actitudes que manifiesta un adolescente de ese acostamiento son diferentes. Realmente no va a llorar como un chiquito o patalear, pero sí puede tener momentos que le duele la panza. Tenemos varios que por ahí se sienten mal. Y no sabemos si es más emocional, un mix. Es volver a aprender y es encontrarnos con nosotros somos diferentes. Algunos no nos vimos por un año y medio. Unos normalmente nos vimos por 2 meses, ¿no? Y de repente te encontrás con otro que ahora mide 20 centímetros más. Es todo un proceso que los docentes y los padres debemos liderar, abrazar mucho a nuestros hijos, entenderlos y entendernos, y ir acompañando este proceso con mucho amor.
Eduardo, está buenísimo lo que decís. Incluso lo vivimos también los papás, con las vueltas al trabajo, con las vueltas a la rutina, claro. ¿No? Una cuestión tiene que ver con estos hábitos que vos decís. Ahora, ¿qué pasa con los hábitos de estudio?
Sí. Mira, la pandemia lo que trajo en algunos casos fue una autonomía que antes no tenían. O sea, mucha clase, no era posible tener a los chicos todo el tiempo frente a una computadora. Por ende, lo que uno dejaba era cosas que tenés que hacer solo para después compartirlas, subirlas y que el profesor te lo devuelva y corrija. Generó un proceso de autonomía que bienvenido sea. O sea, de repente tenés que hacerlo y no hay nadie más que vos para hacerlo y no hay nadie más que vos para resolverlo. Ese hábito está buenísimo y está buenísimo que se haya forzado y generado, y ahora creo que la docencia debe mantenerlo. Lo que cambió es que uno antes podía estudiar en la hora que le parecía, o sea, más que sabe que conectarte a la hora específica con un chumbo o lo que fuere, que el alumno tenía su manejo de horario. Y ahora volvemos a un esquema escolar donde el horario es este, digamos, estás en el colegio de tal hora, y eso modificó hábitos. Pero de vuelta, hábitos que antes tenían y que ahora hay que reacomodar. Y en este proceso intermedio, y además encima, viste, con algunos diciendo, ¿y esto será pino para quedarse o por ahí nos mandan de vuelta mañana? Y no lo sabemos. Con lo cual tampoco es que el propio adolescente va desconfiando de ese hábito. Pero es parte del proceso, porque no nos queda otro, porque además lo que nos pasa con nosotros los adultos tampoco tenemos respuestas. No te puedo garantizar si va a ser así. Yo les digo, creo que sí, pero el año pasado hubiera jurado que este año hubiera sido normal y este año no fue normal. Entonces, ¿cómo va a ser? Digo, mirá, el lema que pusimos nosotros casi en broma, casi en sí, es vamos viendo. Porque es prueba y error. Vamos probando y si funciona, bueno, avanzamos y es como prueba y error. Y yo creo que también en esto de los contagios y la cuarentena van viendo los indicadores y van probando y van soltando protocolos y restricciones y vamos viendo, pero con cuidado, que para ahí viene otra ola. Vivimos en incertidumbre en esto y hay que abrazar esta incertidumbre. y si no nos queda otra que abrazarla, porque es lo que tenemos.
Claro, claro, claro. Eduardo, te agradecemos mucho por el testimonio. Bueno, quedan un montón de agradecimientos ahí de los oyentes. Pero bueno, tenemos que cerrar porque tenemos una entrevista. Así que agradecerte por tus observaciones. Seguimos en contacto en esto, ¿eh? Porque, como vos decís, vamos viendo con lo que pasa en toda la convivencia. Así que gracias, Eduardo. Un gusto.
No, gracias a ustedes. Vamos viendo cuidándonos, vamos viendo aprendiendo, vamos viendo pensando en positivo y encontrándonos con el otro, que fue lo que nos perdimos, y una de las cosas más lindas de la vida es encontrarse con el otro y aprender juntos. Así que muchas gracias y feliz día nuevamente.
Abrazo gracias. Grande. Muchas gracias. Bueno, son las 10:18. Vamos a sumar estos diálogos a Marichu Zeitún de Chas, que es psicóloga especializada en crianza, que trabaja con familias en entrevistas de orientación, publicó varios libros, Criar hijos confiados, motivados y seguros, también Capacitación emocional para la familia, Latentes, Apego y crianza, Criar con empatía, tantos títulos que hoy son muy necesarios, urgente, Flor, ¿verdad?
Así es. Además, a Marichu la podemos leer en el diario La Nación, donde publica columnas realmente muy útiles para toda la familia, ¿no? Una de las últimas que publicó tiene que ver con las secuelas que dejó el encierro que se notan en el aula. Así que por esto la llamamos hoy para charlar un ratito con ella. Hola, Marichu, ¿cómo te va?
Muy bien, hola Florencia, hola Javier, un placer estar charlando con ustedes nuevamente.
Igualmente para nosotros, Marichu. Bueno, que nos quedamos pegados ahí en esta nota que escribiste en La Nación, esta columna, el encierro dejó secuelas que se notan en el aula. ¿Cuáles son esas secuelas y cómo te parece que cada familia debe trabajarlas para poder superarlas entre todos, no juntos? Padres e hijos, comunidad educativa también.
Bueno, primero tenemos que entender que los chicos no son paquetes que se ponen y se sacan, y que entonces después de haber estado lejos de la escuela durante tanto tiempo, es muy difícil, igual si para nosotros sería trabajar, estar sentado al lado de otro, compartir los juguetes y estar teniendo infantes, o compartir el espacio físico con los otros chicos gritan, es muy difícil prestar atención, o sea, debe haber un montón de cosas que pasan en el aula, a lo que los niños tienen que volver a acostumbrarse, y que no es simplemente siéntense y copien del pizarrón. Y bueno, esto los docentes a veces lo tienen claro, a veces no tanto. Cuando vemos que la cosa se hago, creo que lo que hay que hacer es ir al colegio a armar equipo. No enojarnos, no ir a quejarnos porque la maestra lo retó, porque eso es, porque Javier lo tiene que decir, me está diciendo esto, le está costando lo otro. Pero todos tenemos que tomar conciencia de que las condiciones cambiaron un montón, que no es tan sencillo pasar de estar en el cuarto solo con una pantalla a estar en un aula con 25 chicos, una maestra que habla mejor pequeño, o sea, es todo diferente, y esas serían las secuelas del cambio. Y después tenemos las otras secuelas, las secuelas del miedo, las secuelas de la angustia de papá y mamá, el duelo de una abuela que falleció y ahora pudieron ver, o sea, hay montones de cosas, o sea, secuelas que dan cuando no podemos procesar lo que pasaba, no terminamos de procesar lo que pasaba. Y entonces, ir al cole es agregar un pequeño estrés más, que está buenísimo para los chicos, porque se suma a todo este procesamiento. Hay mucho que trabajar entre los padres y los chicos durante estos tiempos todavía.
Uh-huh. Realmente, Marichu, escucharte me hace tomar conciencia de todo el estado emocional, ¿no? Con el que vuelven los chicos al cole. Me tocó, por ejemplo, que los chicos juegan a el virus que te atrapa, o juegan para pelearse con otros, se sacan el tapabocas. O, por ejemplo, uno se larga a llorar, como dijiste, porque falleció el abuelo. Todas esas cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas les podemos dar como papás o como docentes? Hay muchos docentes que nos están escuchando para contener a los chicos, ¿no? ¿Qué instancia en el aula puede haber?
En el aula la instancia es el dibujo, es escribir, es la ronda para conversar. O sea, me parece que, como digo ahí en el artículo, uno tiene que tener paz interior para poder aprender. Entonces, los docentes primero tienen que lograr que los chicos estén en cierta calma y tranquilos y que se escuchen unos a los otros. Pero en jardín de infantes es el juego. En primaria ya no juegan tanto. Y en primaria va a ser el dibujo, la escritura o la conversación. Van a ser los caminos para poder contar lo que me pasa, que los demás me acompañen. Y el gran recurso de los adultos es la empatía. Me pongo en tu lugar y te acompaño en lo que te pasa. No, la empatía no significa que yo me sumerja en su dolor y lo convenza al chico de que es gravísimo, pero tampoco significa que yo le diga, es una pavada, cosas serias son otras claro. cosas. O sea, la empatía es este justo término medio en, entiendo lo que te pasa y te acompaño, pero nada, esto te pasa a vos y a mí no me pasa, y te voy como ayudando a entrar y a salir de las dificultades. Pero creo que lo más importante es que nos demos cuenta que los chicos no son los mismos y que tenemos mucho para hacer en esta situación, que no podemos simplemente decir, saquen el cuaderno, copien del pizarrón.
Claro. Uh-huh. ¿Y qué deben hacer en este sentido las instituciones y los docentes? Digo, en la comprensión de estas problemáticas que han podido experimentar y que están experimentando los chicos en el retorno a la presencialidad total en las aulas.
Yo creo que los docentes pueden primero mirarse a sí mismos para entender la dificultad que se necesita para ellos, y van a saber bastante bien lo que les pasa a los chicos cuando les pasa a ellos más o menos algo parecido. Y la otra que estaría bueno es que quizás los directivos, es muy complicado, porque a veces son los directivos los que exigen, y a veces son los padres los que exigen. ¿Cómo no? Todavía no vieron las tablas del 8. ¿Cómo? ¿Todavía no estudiaron tal cosa? Los docentes están como bajo fuego. ¿Qué hago? Se enoja la directora, se enojan los papás, y después se enojan otros papás porque al revés, porque les hago trabajar demasiado. Este año y medio los docentes realmente hay que hacerles un monumento, porque han tenido toda clase de, no digo ataques, pero de gente que se les decía así, no, allá, y el padre que venía después decía lo contrario. O sea, es muy difícil que todos estén de acuerdo. Yo creo que hay que armar equipo entre directivos, docentes, papás, para ver cuáles son hoy nuestras prioridades, y que la prioridad no es la tabla del 8. La prioridad es que los chicos estén bien, y tengan paz interior, y pierdan el miedo, como decía vos, Florencia. Y que ahí sí que, cuando eso ocurra, vamos a poder enseñarles cualquier cosa.
Exactamente. Otra cosa que veo un poco cuando voy a buscar a mi hijo al colegio y demás, hay, digamos, comportamientos según determinadas edades, ¿no? Y yo veía mucho cómo les vuelve a costar la socialización, ¿no? Muchos volvieron, no sé, a pegar, a molestar, o volvieron a ser más agresivos. Muchos niños se observan con tics, con muchos nervios. ¿Cómo nos damos cuenta cuando ya tenemos que pedir ayuda, ¿no? Como papás, decir, bueno, está costando mucho este volver al cole, no puedo solo, quiero ayudar a mi hijo. ¿Hay algún síntoma así específico que diga, bueno, tenemos que buscar ayuda?
Es bastante difícil medirlo. Yo creo que cuando algo produce sufrimiento, tenemos que buscar ayuda. Tenemos que buscar ayuda, un tic, por ejemplo. Lo que está diciendo es que hay un nivel de estrés adentro de esa personita que tenemos que encontrarle la vuelta. Y si yo no se la encuentro, tengo que buscar ayuda para encontrarle la vuelta a ese nivel alto de estrés. Los síntomas son la solución que el cuerpo encuentra cuando está superado por una situación estresante. Y entonces, en cada cuerpo va a ser distinto. Uno va a tener asma, el otro va a tener un tic, el otro va a tartamudear, el otro va a pegar. O sea, cada cuerpo tiene, como a partir de su cuerpo, determinadas soluciones. Si hay sufrimiento, sí. Si está impidiendo que vaya. El chiquito, por ejemplo, tiene mucho miedo y no puede ni siquiera ingresar al aula. En todos esos casos, por supuesto que tenemos que buscar ayuda para los papás, o a lo mejor para el chico. Pero en realidad, si todos nos pusiéramos de acuerdo, hay muchas situaciones que podrían resolverse simplemente con entender, como vos dijiste al principio. Y sí, vuelven al cole y pegan. ¿Por qué? Porque estuvieron solos en su casa, con sus juguetes, nadie les tocaba nada durante un montón de tiempo, y de repente se enfrentan con que el de al lado le saca el lápiz de la cartuchera, y le vuela un trompazo, porque hace un montón de meses que nadie le saca nada de su cartuchera. Mamá y papá no sacan cosas de la cartuchera del niño. Entonces no es tan sencillo acomodarse a eso. Si tenemos eso en mente, quizás nos enojemos menos y los acompañemos más en lo que les pasa, y a lo mejor también así se estresan menos. Porque el estrés es que me sacó el lápiz, y el estrés es que la maestra se puso furiosa porque yo le di la piña porque me sacó el lápiz. Es como un doble estrés.
Sí.
Claro. Sí, sí, sí. Entonces, podríamos, si resumimos en algunos valores que tenemos que pedir y poner en juego en este tiempo puntualmente en el ámbito de la comunidad educativa y en la familia, ¿podrían ser, Marichu, la empatía, la comprensión y la tolerancia?
Sí, tal cual. Y el límite. Yo agregaría el límite también, porque tienen que poner límites. Claro. Ahora, la empatía, comprensión y tolerancia de los adultos hacia los niños. Claro. Por eso los niños son niños, porque hay adultos que se ocupan. No esperemos tanto de los niños. Ya les va a llegar a ellos también la empatía y la tolerancia, pero démosles un ratito para lograrlo.
Claro. Para acomodarse.
Claro, tal cual.
Ahí está. Bueno, Marichu, te agradecemos muchísimo tu participación, tu disponibilidad siempre para con Radio María Argentina. Mucha gente agradecida, llamando y mandando mensajitos para agradecer por la reflexión necesaria en este tiempo. Un gusto, que tengas muy buen
día. Gracias por llamarme, fue un placer.
Gracias.
Hasta luego. Chao, bueno, allí pasaba. Marichu, que es psicóloga especializada en crianza.